Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 16 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que te hemos contado la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Una edición marcada por la pandemia del coronavirus que se ha celebrado en el Hotel Reconquista en lugar del Teatro Campo Amor. Allí la princesa Leonor ha pedido responsabilidad a los jóvenes y a su padre el rey. Ha alabado el trabajo de los sanitarios que han protagonizado el momento más emocionante de la ceremonia al recoger el galardón a la Concordia. Pocas veces un premio ha sido tan merecido. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Ha sido sin duda una ceremonia, la de este año, de los premios Princesa de Asturias, diferente, marcada por la pandemia del coronavirus, con cambio de escenario del Teatro Campo Amor al Hotel de la Reconquista. De 1.600 invitados, habitualmente a poco menos de un centenar, con mascarillas, guardando las distancias, pero todo con mucha emotividad. En su discurso, el rey pedía unidad nacional y responsabilidad en estos momentos de incertidumbre.
Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud para que el interés nacional prevalezca y los intereses generales de los españoles sean nuestro norte y nuestro guía.
La princesa Leonor en su discurso ha apelado a la responsabilidad de los jóvenes ante la pandemia del coronavirus y a la solidaridad de todos para hacer frente a las dificultades.
Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos.
El momento más emotivo llegaba durante la intervención del jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, José Eugenio Guerrero Sanz. Hablaba en nombre de todos los sanitarios y también de los 15 que estaban en el Salón Covadonga, premio de la Concordia.
Nuestro trabajo ha sido luchar por la vida, por aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción.
Durante estas palabras hemos visto lágrimas en algunos de ellos, en algunos de los sanitarios presentes en ese Salón Covadonga, y gestos de emoción en muchos de los premiados e invitados. Ha recordado además a los fallecidos, a sus compañeros fallecidos durante la pandemia.
Hoy la pandemia nos deja unos datos especialmente malos. La mayor cifra de nuevos positivos hasta ahora, más de 15.000, aunque se realizan muchas más pruebas que en primavera, eso es cierto. Sanidad ha notificado 222 muertos, oficialmente la peor cifra de la semana. Ante este avance del virus, las comunidades autónomas siguen aprobando restricciones. Hoy, Aragón y Extremadura han restringido aforos, horarios y han limitado las reuniones a un máximo de 6 personas. Esta noche ha entrado en vigor el confinamiento perimetral de Salamanca y Cataluña afronta el fin de semana con toda la hostelería cerrada a cal y canto. Así permanecerá en principio 2 semanas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autoriza todas las restricciones del Govern, también las que afectan a derechos fundamentales, en concreto la reducción de aforo en actos religiosos, la prohibición de reuniones de más de 6 personas y la suspensión de las clases presenciales en la universidad. Aunque ya había entrado en vigor, el TSJ también avala el cierre de bares y restaurantes que hoy han salido a la calle de forma masiva para pedir soluciones que no les lleven a la ruina. Un millar de afectados han llenado la plaza de San Jaume, ataviados con cazuelas y sartenes. El cierre afecta a unos 44.000 establecimientos de toda Cataluña. Muchos han bajado la persiana y los más afortunados intentarán sobrevivir sirviendo comida para llevar. Reiteran que ellos no son el problema.
Acabamos de salir de una pandemia donde hemos estado cerrados completamente y cuando nos empezamos a recuperar, volvemos a cerrar.
De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando. Y a ver si nos dejan hacer las cosas como se les tienen que hacerlas.
¡Estamos arruinados! ¡Estamos en las últimas!
A la protesta se han sumado propietarios y trabajadores también del ocio nocturno que llevan 7 meses sin actividad y sin ingresos.
Al margen del coronavirus, la noticia del día sigue pasando por la reforma del Poder Judicial. De hecho, hoy las principales asociaciones profesionales han rechazado reunirse con el Ministerio. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria dicen que no pueden hablar con quien justifica, promueve y apoya un proyecto que ataca de plano la independencia judicial. Tampoco gusta en Bruselas el plan del Gobierno que no obstante Pedro Sánchez ha vuelto a defender. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La Unión Europea ha dejado claro que la reforma del Consejo General del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Partido Socialista e Unidas Podemos no va por el buen camino por la intromisión del gobierno en la vida judicial. De todas formas, Pedro Sánchez no se da por aludido porque no ha llegado a decir hoy en Bruselas que, pese a estas advertencias, tiene intención de retirar la reforma. Asegura el presidente del gobierno que esta situación se debe al bloqueo del Partido Popular.
Yo creo que es una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo ante una posición de obstrucción absoluta, total, que de 2 años a esta parte viene ejerciendo el Partido Popular en las Cortes Generales para la no renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Asegura que la situación es muy fácil, que el PP vuelva a la senda de la responsabilidad de Estado para abordar la renovación. La pregunta ahora es si mantendrá la reforma en contra de la voluntad de la Unión Europea si el Partido Popular se niega a pactar.
En el Partido Popular recuerdan que si el gobierno quiere sentarse a negociar con ellos, Podemos no puede estar en la mesa para ese poder judicial. Juan Andrés Rubert.
Fuentes del PP señalan a COPE que no habrá ningún tipo de acuerdo hasta que Sánchez retire la propuesta de elección de los vocales del Consejo y que Podemos no tenga nada que ver en este proceso. Acusan al presidente del Gobierno de lanzar una cortina de humo después de la inquietud generada en Bruselas. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, dejaba clara la postura de su partido.
No parece razonable que un partido como Podemos, que un partido que ha hecho de la crítica al Poder Judicial una de sus señas de identidad, de un partido que cada vez que tiene un problema judicial lo único que hace es descalificar a los jueces, atacar al Poder Judicial, calificarlo de reaccionario, pues tenga participación precisamente en la reforma del Poder Judicial.
Recordemos que PSOE y Podemos tratan de rebajar vía proposición de ley la mayoría necesaria, 3/5 del Congreso, cuya cifra no alcanzan para elegir a vocales y dejarla en mayoría absoluta, algo que ahora mismo sin el apoyo popular es imposible. Señalan estas fuentes además que es falso que el PP haya bloqueado dicha renovación durante 2 años. Dicen que Sánchez estuvo en funciones 1 año y que por la pandemia han estado otro medio año sin poder hacerlo.
La cumbre europea ha estado también muy centrada en las negociaciones con el Reino Unido. Esta noche, los líderes de la Unión han dicho que siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con Londres, pero no a cualquier precio. Boris Johnson ha advertido hoy de que hay que prepararse para un Brexit sin acuerdo. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De momento, el gobierno británico le ha dicho a Barnier, el negociador europeo, que no se moleste en venir el lunes a Londres porque mientras no haya un cambio de postura sustancial por parte de Bruselas, no hay nada que discutir. Esto no quiere decir que la partida haya terminado, sino que llegamos al momento de la verdad, sea teatro o no. Este es el mensaje que Boris Johnson ha lanzado hoy al Reino Unido. Preparaos para un Brexit sin acuerdo comercial. Después de esta cumbre, queda claro que tras 45 años no quieren tratarnos como a Canadá. La semana que viene volverán a hablar los negociadores.
Minutos después de arrancar el programa, nos llegaba la última hora de que la policía francesa había abatido a un hombre después de decapitar a otro en plena calle al noreste de París. La víctima es un profesor de historia y geografía que al parecer mostró unas caricaturas de Mahoma en el aula. París, Asunción Serena.
La investigación determinará si se trata de un acto terrorista o un acto de locura. Los hechos han tenido lugar en torno a las 5 de la tarde. Policías de la Brigada Anticriminal de Conflans han recibido una llamada alertando sobre la presencia de un individuo sospechoso que rondaba en torno a un colegio de Gagny con un cuchillo en la mano y habría amenazado a varias personas. Cuando los policías le han pedido que dejara las armas, el hombre se ha negado y se ha mostrado agresivo y amenazador. Los agentes han respondido disparando y el hombre ha muerto poco después. Al solo 200 metros, la policía ha descubierto el cuerpo de un hombre decapitado, según BFN TV, aunque otros medios indican que habría sido degollado. La misma cadena afirma que el sospechoso tenía 18 años. La víctima es un profesor de historia de un colegio de la región que hace unos días había mostrado en clase a sus alumnos las caricaturas de Mahoma en el marco de una clase sobre libertad de expresión, lo que había suscitado la indignación de varios padres de alumnos de confesión musulmana. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo inmediatamente de las investigaciones abiertas por asesinato en relación con una actividad terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal.
Para ser misionero no hace falta ser consagrado, tampoco irse a un lugar muy remoto del mundo. Aquí en España hay misioneros que casi pasan desapercibidos. Trabajan, disfrutan de su tiempo como todos los demás, pero lo hacen viviendo el mensaje del Evangelio. Pero mira cómo. Te voy a presentar a Daniel. Daniel es enfermero en un hospital de Madrid. Le conocí hace poco. Fui a hacerme una revisión, la ITV, y el que me atendió era Daniel. Cuando acaba su jornada laboral vuelve a casa, pero su hogar es un poco peculiar. Daniel vive con su mujer, con sus 7 hijos, en la misión Emmanuel. La misión es un proyecto de la ONG Abraza África y se dedica a acoger a inmigrantes subsaharianos que llegan a España sin nada.
Nosotros vivimos allí, en la misma casa, ¿no? Son varias casas, pero están juntas, o sea, es como si viviésemos allí. Compartimos la vida con ellos el tiempo que ellos lo necesiten, ¿no? Yo con mi mujer y mis hijos, que solo tengo 7 hijos, vivo en la casa y luego hay personas que están alrededor, van y vienen, pues dan el servicio, ofrecen el servicio, el acompañamiento desde fuera.
Solo 7 hijos, dice, más todos los que acoge, que son también como hijos. Su objetivo es acompañar, ayudarles a aprender el idioma, la cultura, a legalizar su situación y a formarse en un oficio para que puedan integrarse en la sociedad. Casi nada. Claro, esta gente ha huido de su país y lo que hace Daniel es huir de una acogida asistencialista.
Lo que hacemos es que verlas como personas capaces, ¿no? Y actuar de forma no paternalista o no asistencialista. Ellos participan en la acogida desde el primer momento. Ellos, más de hecho, es la condición de que ellos mismos, ¿no? Nosotros vemos a las personas, a todas, como personas que capaces de colaborar en su propia acogida y de colaborar, pues, en la sociedad y de colaborar con vos. De hecho, nosotros, pues, son soporte también para nosotros y ayuda también para nosotros.
La misión Emmanuel nació en diciembre de 2014 de la inquietud de varias familias amigas por la crisis migratoria. Querían experimentar las palabras del Papa, esos sueños con una opción misionera capaz de cambiarlo todo.
Es una opción de vida misionera, ¿no? Decía el Papa que sueña con una opción misionera capaz de cambiarlo todo. Y vivimos en comunidad intentando, pues, ofrecer este tipo de vida también a los demás, ¿no? Diciendo, bueno, es un tipo de vida tan buena y tan viva, ¿no? Pues nos gustaría, pues, también poder ofrecerlo a la gente que quiera vivir, dar un paso más, ¿no? Hacia la coherencia de una vida evangélica.
Muchas personas externas colaboran con ellos. La ONG se sostiene gracias a la ayuda de la Iglesia y a las aportaciones privadas también. Es una misión que está en medio de nosotros, en plena carretera de Colmenares, que se ve según pasas dirección norte, en un pequeño terreno a las afueras de Tres Cantos, kilómetro, yo calculo que el 23. Aquí en Madrid, entre Tres Cantos, dirección Colmenar. También están en redes sociales, en Facebook e Instagram, en su página web abrazaafrica.com, y se les puede ayudar con donativos e incluso con algún tipo de voluntariado. Sí, sí. Misión Emmanuel. Desde reparar la casa hasta pasar tiempo con esos inmigrantes que no tienen nada. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas de los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a destacar dos titulares de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Felipe VI reclama un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia, y la princesa Leonor ha dicho que cuando intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. El Confidencial añade las palabras del doctor Guerrero, el jefe de la UCI del Gregorio Marañón. Ha dicho que rendirse no era una opción, no fuimos héroes, o quizá lo fuimos todos. En News Diario leemos esa última hora que nos llegaba desde Francia, donde la policía ha batido a tiros a un presunto terrorista, investiga la decapitación de un hombre, un profesor que al parecer había exhibido unas imágenes de Mahoma. Y en Voz Populi, a vueltas con el lío del Poder Judicial, dos asociaciones de jueces se plantan y suspenden sus reuniones con justicia. Sánchez presiona al Partido Popular desde Bruselas para justificar su reforma.
Vamos con las portadas de los digitales de la prensa en papel, pero claro, en su edición web.
Claro, porque todavía no nos han llegado, es muy temprano. Vamos a empezar por el diario ABC, 5 momentos distintos de esa ceremonia en el Hotel de la Reconquista, la familia real y los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, el Deporte, las Letras y el de Comunicación y Humanidades. El País recoge las últimas cifras de sanidad. 15.186 casos, el mayor número de positivos de toda la pandemia. Todas las comunidades, salvo Canarias, presentan peor incidencia acumulada que el día anterior. En El Mundo, Sánchez dispuesto a retirar su reforma y negociar desde mañana mismo la renovación del Poder Judicial. Y La Vanguardia y El Periódico van al detalle de las medidas anti-COVID en Cataluña que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia. Ante la emergencia económica, restauradores y comerciantes estallan contra el gobierno.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao. Hasta. Echamos un vistazo a las redes, escuchamos la reflexión de un oyente a las decisiones que se están tomando contra la pandemia. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Ya no nos quedan palabras a los ciudadanos de a pie para pedirles, por favor, que todos los partidos políticos dejen de hacer su negocio y se pongan por un día en nuestros zapatos, que sientan cómo nos aprieta el zapato según las decisiones que ellos toman. Es un sinvivir. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo?
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope Videoblog sobre los cambios en educación que van a permitir a los alumnos pasar de curso a pesar de los suspensos, nos dice Carmen que los estudiantes deben tener conocimientos y además saber ser responsables, enfrentarse a retos, el esfuerzo, valores que se aprenden en el colegio.
Una imagen.
La de un bebé recién nacido en brazos de médico, llorando y tirando de la mascarilla del doctor. Rápidamente se ha hecho viral esta imagen por el sentido que cobra en plena pandemia. El propio doctor, que trabaja en Dubái, ha colgado la foto en las redes con el texto «Pronto podremos quitarnos la mascarilla».
Y terminamos con un sonido.
Así se ha escuchado en Asturias, patria querida, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde se han celebrado los premios Princesa de Asturias.
Que emociona sin ser asturiano, ¿verdad?
Emociona, sí. Yo lo he estado siguiendo por la televisión y ha sido increíble ese, el final. Este himno que ha sido interpretado por la banda de gaitas Ciudad de Oviedo y que ha servido para poner fin a esa ceremonia tan atípica que hemos vivido esta tarde.
Gracias, Nick.
Buen fin de semana. Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Liga.
Ya están aquí.
Y este fin de semana lo damos todo en tiempo de juego.
Venga ese disco.
Todos los partidos, todos los goles.
Y llega el primer gol de la tarde.
Este sábado, Celta Atlético de Madrid.
Juega con cinco defensas.
Real Madrid Cádiz, Getafe Fútbol Club Barcelona.
¡Vamos con la rondita!
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
¡Tenemos ganas de fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
94.228, 94228, serie 14014.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada. Pero hoy es viernes y repasamos la semana. Hola, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Voy a empezar, si te parece, por el que para mí es el protagonista de la semana. Emilio lleva 7 meses ingresado en la UCI de un hospital madrileño luchando contra las secuelas que le ha dejado el coronavirus desde marzo. Emilio escucha todos los días COPE. Por eso el miércoles fuiste hasta allí, hasta esa UCI, para visitarle y contar desde allí cómo lo estaba viviendo. Allí también estaba Alicia, su mujer.
Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, soy Ángel Espósito.
La conozco.
Encantado, ¿cómo está?
Pues lo verle cómo lucha, cómo sale de todas las cosas que ha salido, me impresiona, vamos. Es que para Emilio la radio y la COPE la ha acompañado siempre, además, incluso por la noche. Se pone la radio para dormir. Prefiere, además, la radio que la televisión.
Emocionantísimo lo de Emilio desde esa UCI.
Wow, qué experiencia, macho.
Y este jueves encendíamos la linterna desde el Pimiento Verde, un restaurante de Madrid, para contarte cómo están afectando las restricciones a los hosteleros. Hablamos con camareros, cocineros, clientes y con el jefe, David Lecanda.
¿Cuántos trabajadores sois?
Cerca de 200 ahora mismo. Algunos todavía permanecen en los ERTES porque no hemos podido abrir. Hemos crecido durante 22 años a base de mucho trabajo, mucha constancia, y ahora mismo pues esto nos ha golpeado muy duro.
Nuestros padres lo pasaron peor. Una guerra es mucho peor que esto. Esto efectivamente es una situación que no había sucedido nunca y por lo tanto nos ha pillado a todos desprevenidos. Bueno, parece que va a durar, no es una cosa que se vaya a acabar mañana.
Y ha sido una semana en la que se ha pasado por Herrera en COPE el gran Félix de Azúa. Le contó...
¡Qué tipo más admirable! No te
increíble, imaginar. Increíble. Sí, sí. Le contó muchas cosas, pero yo, al igual que John Uriarte, me quedo con esta.
Querido Félix de Azúa, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Estás bien a todo eso? Sí, ¿no?
Pues sí, aquí no nos ha mordido el bicho, nos ha respetado, no sé por qué.
Porque habrás cumplido con las leyes y el orden, no hacer tonterías, no...
No, eso desde luego se hace ya como 50 años que no voy a un botellón.
Increíble, Félix de Azúa.
Es que yo estuve con Belén Miguel, estuvimos hace unos meses con él en la Real Academia, él es académico de la lengua.
Claro.
Y es un tipo, bueno, es que es un prodigio de buen humor y de categoría.
Y encima con humor. Sí, encima sí, con humor. Bueno, y no sé si tú recuerdas, Espósito, el último botellón que fuiste.
Yo no era muy de botellones.
Bueno, pues por eso...
No, yo era de otro tipo.
Bueno, te digo esto mejor. Porque... Sí, seguramente, pero te lo digo porque tienes problemas para recordar sucesos más o menos recientes. Ojo a lo que pasaba esta semana cuando Charlie Sáez...
Joder, qué pesado soy con eso.
Bueno, macho, venga, a ver. Macho, esto pasaba con Charlie Sáez cuando te hablaba del partido de España.
Por cierto, Charlie, ese partido en Kiev, ahí ganó España en la Eurocopa. ¿Ese es el famoso gol de Torres?
No, el gol de Torres fue en Austria, en la Eurocopa de 2008. Lo de Kiev fue en 2012. Ya. ¿No te acuerdas, Ángel, el baño monumental que le pegamos a Italia?
Sí, señor.
Pues eso fue.
Sí, señor.
Ahí estuvimos.
No olvidar. Ese es el famoso gol de Torres. Tú te sabes, no. Irra, bueno, ¿tú te sabes todos los campos de fútbol donde ha ganado España o el Deport?
El Depor no gana muchos, así que pues eso, no, te diría no que me lo sé todos. Te diría que me lo sé todos.
Que mi equipo, bueno, es igual, tira.
En fin, tiro. Venga. En fin, poco más que añadir, ¿eh? Te marco el partido, sí, te marco, es España-Italia. Y este fin de semana vuelve la Liga y Lama ha llegado para contártelo. Partido importante, Real Madrid-Cádiz, partido clave.
Sí.
Aunque no sé muy bien en qué momento vuestra conversación, la de tuya y la de Lama, pasó a ser un interrogatorio policial.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Depósito.
Oye, mañana Real Madrid-Cádiz, joder, macho, ¿con quién voy?
Pues hombre, si eres inteligente ya sabes con quién tienes que ir.
¿Con quién?
No sé, si eres inteligente...
Pues ya, pero tú que lo eres, ¿con quién?
No, es que yo soy muy tonto.
Ah, vale, ahora.
No te queda ninguna duda.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Vamos, no vas a decírmelo a mí tampoco, ¿con quién vas? ¿Real Madrid o Cádiz?
Es que tengo el corazón partido.
¿Como Alejandro Sanz?
Sí, literal.
¿Quién me va a entregar tus emociones entonces? No. El día que marco no marque.
¿Quién te va a pedir que nunca me abandones?
¿Quién me abrigará esta noche si hace frío, eh? Claro. ¿Y cómo sigue?
¿Quién te hace frío? ¿Quién? No sé qué, el corazón. Que, partido,
ahí está.
No
acuerdo, no en fin, con el Cádiz, hombre, que el Madrid gana siempre. Vamos con el Cádiz. Bueno.
Venga, vale, de acuerdo.
Sigo. Si te parece el momento más impactante de la semana llegado hoy, ha habido que esperar, ha sido este viernes, la protagonista, Belén Montes. Ojo a lo que pudo ser, y nunca será, como canta Amaral. Pudimos vivir un momento histórico, pero no sucedió. Yo aún así me he imaginado cómo hubiese sonado.
Hola, Belén Montes.
Hola. Buah, casi canto.
¿Cómo?
Casi canto.
Estaba a punto de cantar y ha encendido Antonio la luz.
Bendito, hubiera sido tremendo.
Casi canto.
Aquí la tenemos.
Es Belén.
Hasta luego, Belén.
Adiós.
Bueno, por
adiós,
cierto,
Belén.
Es Belén, pero
sí,
bueno,
sí, claro que era Belén.
También puede ser una mujer que se presentó al Factor X de Bulgaria
no,
y cantó así esta canción de
Belén en Telenavarra o como sea, no, la cosa.
En Navarrico TV, ¿eh?
Sí, sí.
El concurso de talentos. Bueno, nos podríamos ir con Belén cantando, pero si te parece, vamos a irnos con algo propio de un viernes romántico como hoy. Si Freebird era el mejor solo de guitarra de la historia...
¿Qué plan tienes?
Ahora, escuchar la linterna de la iglesia, ¿y tú?
Sí, no, yo también. Mientras pico algo que llevo currando 5 horas, no como tú.
Oye, cumple 60 años el compositor de esta maravilla.
Sí.
También el teclista y guitarrista. La guitarra aquí tarda un poco en sonar, pero suena, te lo aseguro.
¿Cómo se llama?
El grupo.
No, el compositor. Si cumple 60 años...
Ni idea.
Ah, muy bien, te lo has currado, ¿eh? O sea, cojonudo, me vendes que cumple 60 años el compositor, teclista, guitarrista de Spandau Ballet y no sabes cómo se llama el pollo.
Es que no es el que canta, Ángel.
Pues, ¿y? ¿Cómo se llama el que canta?
El compositor es Gary Kent. Me acaban de chivar, no sé si se ha colado el sonido.
Notado,
y el que canta, hombre, el que canta no lo sabes tú. ¿Cómo se llama, Ángel?
El Mr. Spandau, no te jodes.
Venga. Claro.
Sube.
Tony Hadley.
Exactamente en 3 minutos y medio la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, yo no sé si hoy en una hora te va a dar tiempo a hablar de alimentación, de educación y de Domun. Vienes cargadita, ¿eh?
Voy un poco apurada, ¿eh?
Sí.
Pero es que son temas que preocupan, ¿eh? Ya sabes que hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y hay cifras escalofriantes. Solamente aquí en España el 42% de la comida que se tira procede del consumo doméstico. Es para hacérnoslo mirar, ¿eh? No sé cómo te quedas. Será una de las cuestiones que abordaremos esta noche junto al mensaje del Papa Francisco de la FAO, como decías. Tiempo también para hablar de ese pacto global educativo y de la jornada del Domun que este año celebramos de una manera un poquito atípica. Dejamos la linterna encendida, Ángel.
Gracias, te escuchamos, Irene. Por cierto, Irra, ¿sigues ahí?
¿Me despides ya o qué?
Si no, te despido. Me dicen que vas a hacer networking en el bar de al lado, ahora mismo.
por eso ¿sí, estoy poniendo esta música. Por eso.
Ya.
Oye, el mejor solo de la historia, el segundo. Viene ahora la guitarra, escucha,
sí,
¿eh?
Sí. No, me dice uno, pues como lo vayas a hacer el networking con este que vas a ir, joder, que era. Venga, adiós.
Adiós.
Diviértete, ¿eh? Noche loca.
Venga. Vas a aprender catalán.
Catalán, adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, oh, oh.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.